La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 4 de enero del año 2023. Un saludo a quienes manejan a esta hora, iniciando esta primera semana del año con todo el entusiasmo, o bueno, ya la mitad de la primera semana del año, la verdad, y con entusiasmo y con energía, viendo qué trae este todavía incipiente 2023. Oscar Guerra, Marcelo Betancur, Rodrigo Arias, el señor Samuel Martel y Manuel Ranchera en la producción. Siento que empiece el año y estoy aburrido de estarlos viendo a ustedes. ¿Qué
y no falta todo el año, no te preocupes.
Siento que llevamos rato aquí sentados. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo estás, hombre? Qué gusto verles.
Gracias. Igual, Cristian, un saludo para toda la gente que nos acompaña a través de Femenina y Fiesta. Es ya 2023, tenés que irte acostumbrando a decir ya esa fecha.
2023. Sí. Bueno, este día vamos a hablar de todo lo que trae el año 2023 para que ustedes vayan ya anotando en su agenda qué cosas deben ver, qué eventos deben, no pueden perderse.
Así es. Está cargado el año, ¿no parece?
Está cargadito, sí, pero tiene.
Es que lo que pasa es que todavía está la resaca, sí, y resuena mundial, pero no, hay no, mucho. Hay
el,
mucho.
Año, el año trae de todo, ya lo vamos a mencionar. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? Un gusto verte también a ti.
Bien, un gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Que comiencen bien el año todo, de verdad. Hay muchas cosas bonitas que hacer en estas fechas, aparte de comer calentado. Hasta que no llegue el Día de Reyes, todavía estamos en esa celebración.
Está bien. El viernes, el Día de Reyes, sí, ya, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tal, señor Betancur?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Pues de verdad que con muchas energías, contentos, felices, ya con el carro arrancado y vamos
eso,
viendo qué trae el nuevo año.
Bueno, pues nada, vamos a entrarle rápidamente a el tema de este día, que es la Agenda Deportiva 2023. Tenemos aquí en orden cronológico los que consideramos son los 10 eventos más importantes del año. E intentaremos decir algo sobre cada uno, arrancando con el Premundial Sub-17 de la CONCACAF, que se disputará en febrero del 11 al 27 en Ciudad de Guatemala. El Salvador ya está metido ahí, ¿verdad? Está en un grupo con Honduras, Haití y hay otro equipo caribeño, si no me equivoco.
Si no es Cuba o Surinam, ¿será?
Puede ser. Yo creo que es Surinam. Honduras, Haití y Surinam probablemente. Uh-huh. Y recordando que este premundial se parece al infame premundial sub-20, en el cual, luego de disputar una primera fase de grupos, unos primeros tres partidos, un montón de equipos clasificaban, eran 12 equipos de 16 los que clasificaban, ya para disputar una llave a la cual se sumaban 4 caribeños que, muy fresquecitos, entraban en acción. Y así fue como Dominicana eliminó a El Salvador y luego eliminó a Guatemala para ir al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos.
Esa primera fase ya se disputó en octubre pasado, por cierto.
Ya están los equipos caribeños que van a entrar frescos a la...
Caribeños y Nicaragua también, porque está Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana y Bermudas.
Otra vez Dominicana.
Híjole.
El grupo lo completaba Surinam, ¿verdad?
Así es. Okay. Honduras, Haití.
Honduras, Haití, el sobre Surinam.
Ahora, sobre este sub-17 entendemos que se ha mantenido trabajando ahí de la mano del profesor Serrano y de William Ronderos Iraeta también.
Sí, así es.
Pero Juan Carlos Serrano es el principal que ha estado al frente ya desde como noviembre, recuerdo yo que platicábamos sobre esto. Sí.
Ahora, ¿qué tan optimistas podemos ser sobre el premundial? ¿Creen que El Salvador arranque el año clasificándose a un mundial juvenil?
Bueno, creo que no podemos comparar del todo el proceso sub-20 porque son jugadores totalmente distintos. Uh-huh. Pero creo que sí es un buen trabajo con la sub-20, al menos en el ataque. Creo que El Salvador demostró muchas armas. A mí si nos fijamos solo en un aspecto del juego, el Salvador hizo un muy buen trabajo en ataque. En defensa fuimos un desastre. Uh-huh. Pero si hay una línea de trabajo y se encuentran jugadores interesantes, no veo por qué no se puede hacer un premundial competitivo, ¿no?
Yo creo que este grupo, más que estar pensando en clasificar, creo que tanto autoridades como cuerpos técnicos y quien quiera que llegue de director deportivo en la federación, tienen que empezar a ver este ya como el futuro. Es de foguear este grupo, igual con la sub-20, tener, sí, porque no hay mucha la diferencia, ya para ir moldeando la selección que se quiere con el estilo que se quiere, más allá de estar pensando, porque tampoco el fútbol te va a dar mucho premio a la improvisación en este caso. No. Y obviamente ya hay equipos que vienen hasta ya con partidos internacionales ya de fogueo. Salvador todavía no ha llegado a esa parte. Estaba pendiente un par, incluso hasta México se mencionaba.
No,
pero
no han jugado un solo partido.
Sí, de hecho, yo creo que con esta selección no se debe tener expectativas, ni exigírsela, ni tener demasiados planes hechos respecto a lo que puede pasar. Hay una fórmula, creo que parte de esa fórmula, de ese procedimiento que se hizo con la sub-20 pasada, en 2022, me parece que ese es el camino que debe ser, por lo menos los requisitos mínimos que se necesitan para tener una selección competitiva. Y eso jugaron 15 partidos internacionales antes del premundial.
Disputaron finales, ese ya es un logro.
Disputaron dos finales.
Este grupo difícilmente va a tener
por eso,
uno
pero si querés ir a un mundial, tenés que haber avisado previamente que vas a intentar algo, por ejemplo, y no es el caso, porque El Salvador disputó el torneo UNCAF de sub-17 hace poco y tuvo que jugar por el cuarto y quinto lugar, por ejemplo. Por el quinto y sexto, porque no se logró meter ni entre los primeros cuatro del campeonato. El problema de esa selección en realidad es que cuando se tenía planificado por el cuerpo técnico, yo creo que ni la federación, no sé si lo tenía, el génesis de este grupo, aparece la crisis administrativa, entra en una especie de limbo la federación, claro, y todos lo conocemos. Ajá, y se retoma el trabajo bien tarde, por ejemplo. Entonces lo que se logra hacer es coger por encima jugadores, no una búsqueda profunda como se hizo con la sub-20. Entonces ahora hay que enfrentar así la competencia. Sin embargo, no creo que sea nuestro mejor esfuerzo a la hora de conformar una selección, sino que a este grupo hay que seguirle buscando jugadores, seguir profundizando y seguirlo trabajando, pero para el futuro, obviamente.
Pocas expectativas sugiere Marcelo, y bueno, ya veremos realmente qué pasa. Está a la vuelta de la esquina, febrero del 11 al 27. Luego nos vamos a mayo. En mayo es el Mundial, pero el Mundial sub-20, aquel al cual, por cierto, ya está clasificada la República Dominicana.
Increíble,
¿verdad? El Mundial será del 20 de mayo al 11 de junio en Polonia.
Está Guate y no está México en este Mundial, por cierto.
Sí. Se metió Guatemala también.
Sí, que se metían los semifinalistas, acordate.
Ah, sí. Era Guate, México, Estados Unidos y Panamá, ¿no? No, Honduras. Honduras. Estados Unidos y Honduras.
Sí, nosotros le metimos toda cantidad de goles a República Dominicana, pero nos metieron más, así es que...
Sí, nosotros le ganamos a Guatemala por goleada también.
Sí, es cierto.
Y después...
Y ellos van al Mundial.
Y después Dominicana terminó en la final contra
Estados Unidos. Y van a Juegos Olímpicos los dominicanos.
6-0 le metieron los gringos a Dominicana.
Sí.
Bueno, ya habían hecho el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, quiero revisar cómo están los... No sé si ya fue el sorteo de los grupos, sinceramente. Van a disculpar, pero después de que nos eliminaron perdí cierto interés en este asunto y lo estamos retomando ya a estas alturas, pues, porque tenemos que reaccionar, ¿verdad? Después de aquella enorme decepción en ese torneo. Qué decepción más grande. Ese fue el momento más anticlímax deportivo de todo el año.
Sí, totalmente. Porque era una selección, es que insisto, en ataque pocas veces vi una selección tan buena, con tantas buenas ideas, con soluciones.
Parecía hecho todo.
Sí.
Y al final fue un desastre. Vamos a ver, aquí está, les digo, ¿cómo están los grupos? Aquí está. No están todavía. Solo se sabe que Indonesia es la cabeza de serie de uno de los grupos. No sé por qué, sinceramente. ¿O me he equivocado de torneo?
No. Solo está Indonesia. Pero están clasificados Eslovaquia, Estados Unidos, Inglaterra, Fiji, Israel, Francia, Italia, Guatemala, Nueva Zelanda, Honduras y República Dominicana.
Yo hay algo que no entiendo acá. Perdón, discúlpenme. El Mundial es en Indonesia.
En Polonia fue la anterior.
Sí. Por eso es que Indonesia está como cabeza de serie del grupo A. Ok, hay un error ahí. Pues, no sé qué opinan, si les interesa este tema. Sinceramente, quedé en una etapa de negación horrible luego de aquella eliminación. No, pero mira, no deja de ser una vitrina interesante, un buen torneo.
Mira, para mí el tema es darle seguimiento a esos jugadores. Porque, por ejemplo, un jugador que a mí me llenó los ojos fue Harold Osorio, chico de Alianza, se fue a Chicago Fire, está en la MLS, no en el equipo mayor, pero está en ese ambiente. Yo creo que sí se le, pero ¿cómo podría una federación darle seguimiento a estos chicos? No sé, pero al menos ayudarles o darles herramientas para que mejoren, que no se estanquen. Pienso en la selección, en la que tú la cubriste, Marcelo, la sub-20 del 2013. ¿Qué nos queda de esa selección? Jairo Enríquez. Eso es lo único que nos queda, al menos en la selección mayor. ¿Qué pudimos haber hecho o se pudo haber hecho algo para que otros de esos jugadores mejoraran? No sé, al menos hacer esa pregunta, ¿no?
Es que ese es el seguimiento. Precisamente, no, lo que les decía anteriormente, no pensar en clasificar, sino en formar este grupo para futuro. Correcto. Sí. Porque es mentira que de la nada vas a clasificar a un mundial, es mentira que si no les das seguimiento vas a tener unas brechas enormes generacionales, que es una de las cosas que ha padecido
nuestro fútbol.
Entonces, por ahí, apuntarle más a comenzar el trabajo ya a largo plazo con estos jóvenes.
Fíjate que yo creo que el tema, porque yo incluso un jugador sub-20 y de selección sobre todo, el porcentaje de jugadores que realmente terminan en Europa, por decirte algo, o terminan siendo protagonistas incluso en la selección mayor de su país, es reducido. Sí. Diciendo, no son todos los jugadores los que llegan, sobre todo a este nivel sub-20, muchos mundialistas sub-20 realmente ni siquiera terminan siendo grandes futbolistas. Te pongo un ejemplo, en el FAS ahorita está Santiago Carrera. Él jugó la final sub-17 del 2011 en México, por ejemplo. La perdió contra México esa final del Mundial, por ejemplo. Y de sus compañeros, en realidad solo tres llegaron a la selección mayor y eran mundialistas ahorita en Qatar, por ejemplo.
¿Te parece que Carrera no representa un buen ejemplo de triunfo o progresión en su carrera?
En FAS puede destacar seguramente que sí. No estoy estar descartando eso. Lo que quiero decir es que para que tenés que ser constante en proceso sub-20 para que al final tengas por lo menos una selección formada por al menos cuatro generaciones distintas, ¿no? Que tenés todos esos porcentajes,
claro,
los sumas para tu selección mayor.
Hay que reconocer que el fútbol salvadoreño es un destino extraño para alguien que casi fue campeón del mundo juvenil. Sin duda. Bueno, luego tenemos el tercer evento acá en la lista. Esto ya es en junio, del 23 al 8 de julio. 23 de junio al 8 de julio, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Y ese es un tema complejo. Yo dos dudas tengo. Primero, ¿en qué estado se encontrarán los escenarios al momento de la inauguración? Creo que todos tenemos curiosidad y hay poca información al respecto, excepto las declaraciones que dio el presidente del INDES, quien ya reconoció en una entrevista que tuvimos en este programa que el Palacio de los Deportes no podrá ser objeto de los cambios que se habían pensado, porque fue la última licitación en ser presentada y el último proyecto en ser adjudicado. Y lo otro es que ha prometido que los otros escenarios estarán a tiempo, pero que ahorita en efecto hay unos atrasos en todo el proyecto que tienen que ver con el proceso de licitación. Lo cierto es que esa es la primera pregunta. ¿Van a estar listos? ¿Cuáles? ¿Qué complicaciones supondrá eso para la competición? Y número dos, mi otra gran curiosidad es en qué momento El Salvador se va a enchufar con el evento, porque te aseguro que 9 de cada 10 salvadoreños no saben que El Salvador va a albergar ese evento. Siendo generoso, porque para mí hasta puede ser que 9.5 de cada 10 no lo sepan.
Sí.
No se ha creado el ambiente, ni la comunicación ha arrancado siquiera. Entiendo que este mes iban a lanzar ya el logo oficial y otras cosas, pero...
Pero eso vienen lanzándolo desde hace un par de meses, se han atrasado también. Entonces, mientras eso no se presente, no tenga una identidad todavía, un rostro visible, los juegos como tal, con mascota, con logo, difícilmente. Y mientras la gente todavía vea los estadios así, esa es la parte de infraestructura y como fuera de lo deportivo, y también en lo deportivo, el hecho de que tanto tiempo los atletas fuera sin entrenar o y apostándole solo algunos eventos, creo que también puede jugarle en contra a los organizadores nacionales ya a la hora de los resultados de los que se buscan. Falta ver la planificación de aquí hasta junio y cuáles son los pronósticos de la gerencia técnica del INDES también.
Pero está a la vuelta.
Sí. Sí. Yo me pregunto cuáles van a ser los canales de comunicación, porque eso también puede ser decisivo en que sobre todo la juventud se entusiasme. Les doy un ejemplo que a mí me llamó la atención el año pasado. Yo vi un montón de conciertos que yo ni sabía que existían. De repente veo el estadio de Cuscatlán lleno y la gente rebalsando. Y digo, ¿a qué horas anunciaron esto? Obviamente, esos eventos no estaban... Yo no era el target de esos eventos. No, pero, no. Pero los jóvenes, o al menos otro extracto de la población, sí es muy entusiasta, sí es vamos, y creo que pueden darle mucha vida a un evento como este. Pero tienen que hallar la forma y los canales para llegar a ellos.
Y en lo deportivo, Marcelo, ¿quiénes van a ser las estrellas del Salvador en este evento? ¿Quiénes tendrían que ser?
Yo sí creo que va a ser unos juegos en que vamos a tener varios rostros, varias figuras que van a destacar, pero no lo vamos a lograr de manera masiva para mí, porque hay muchas disciplinas deportivas que se han comenzado a reactivar hace un año. Atletas que han regresado hace muy poco tiempo y que no va a haber, por supuesto... En deportes de conjunto creo que hay muy poca oportunidad, como siempre ha sido así. Pero, por ejemplo, pero en cuestiones como patinaje, por ejemplo, con Ivonne Noches y Marvin Rodríguez, en karate con el señor Jorge Merino y con la chica Gabriela Izaguirre y la hermana de ella también, la hermana menor de ella, seguramente van a destacar.
Tiro con arco con Paola Corado
y Roberto Hernández también. Han logrado meter al físico-culturismo, que yo creo que no necesariamente solo Yuri Rodríguez, sino que hay otro chico que se llama Ángel Dueñas y hay otros más. El fútbol playa creo que va a ser protagonista. Yo creo que esa va a ser la principal alegría que nos va a dar.
Y si Chelo Arevalo logra venir, va a ser un gran rollo.
Surf también es nuevo y hay esperanza. Y en bádminton, Uriel Canjura.
Yo con el surf el problema que veo, sí, El Salvador tiene que ser protagonista en surf. La cosa es cómo logran volver atractivo eso para el público, porque los eventos que ha habido internacionales son eventos para que se den gusto los camarógrafos de la ISA y de no sé qué, pero el público no entiende
un carajo eso. Pero al final creo que va a ser la apuesta en ese deporte más por el resultado que por la presencia de gente.
Por la experiencia.
Sí, sí, porque igual nuestro aficionado no está acostumbrado a esos deportes. Le gusta ir a ver sentado en... Sí. Como en un estadio, el gimnasio, o algo donde exista, digamos, mayor comodidad. En cambio, el surf está reservado más para la gente que lo practica, que puede tener un poco más de noción de qué se trata. Entonces, los otros deportes que son más populares que tenés, ya sabes de qué se tratan, ahí creo que es los que más jalan a la gente.
Sí, incluso de repente va a llamar más atención si la final de baloncesto es México o Venezuela, por ejemplo. Ahí, eso va a ser como... bastante atractivo, pero para El Salvador estar siendo protagónico ni siquiera en béisbol, creo yo.
Bueno, esos son los primeros tres eventos. Nos quedan 7 todavía que tenemos que mencionar para que usted lo vaya anotando. Si usted está ahorita, se va enterando que El Salvador va a recibir a todos esos países en junio, pues no le cambie que tenemos más información.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, miércoles 4 de enero. Estamos aquí repasando eventos deportivos de este año. Ya mencionamos tres. Y vamos de inmediato al cuarto, que creo que es uno que entusiasma. Es la Copa Oro, a efectuarse entre el 24 de junio y el 16 de julio en los Estados Unidos de América. El Salvador ya está clasificado. Y bueno, yo creo que están todos los clasificados. No sé si faltará algún caribeño. Y de ahí el torneo, ya lo conocemos, ya sabemos. Ya sabemos las metas con las que El Salvador llega, ya sabemos que nunca las ha conseguido, que son meterse al menos al top 8. El top 8 en el formato largo. Veremos si pues, El Salvador corre con mejor suerte. Por cierto, está confirmada la presencia de Qatar otra vez en la Copa Oro. Así es que vamos a volver a verlos en plan estelar y no como los losers que fueron en la Copa del Mundo. ¿Alguna expectativa para la Copa de Oro, señor Oscar Guerra?
Va a depender mucho de cómo le vaya en Liga de Naciones a la selección en marzo, los partidos que tiene, y también cómo va funcionando el entendimiento entre las autoridades de la primera división y el cuerpo técnico. Y no el cuerpo técnico, la comisión normalizadora en este caso todavía, porque vienen los meses más fuertes, creo, para solventar el impasse aquel que provocó que el fútbol se suspendiera casi mes y medio. Ahorita no hemos llegado donde asustan en ese tema y no sé si la selección puede verse afectada. Va a depender mucho de eso.
Lo más difícil es que le den los fogueos, ¿verdad? Pero sin esos fogueos el equipo no va a mejorar. Solo concentrado un mes antes o dos semanas antes de la Copa Oro no se puede tampoco hacer mucho, ¿verdad? Pero ya veremos. Hugo Pérez ha estado hablando de esa Copa Oro, de la última, de la más reciente, como la cúspide de rendimiento que obtuvo de los jugadores. Así que también, de algún modo, tiene que superar aquello o demostrar que tiene otro camino.
Mira, para mí esta Copa Oro, cuyo sorteo será el 14 de abril, por cierto, hasta el 14 de abril conoceremos los rivales, es que...
El sorteo, entre comillas.
Ah, sí, es cierto. Pero mira, para mí lo que hace esto mucho más interesante es que el otro año va a ser la Copa América con Mebol, con CACAF. Y no lo han anunciado, pero puede que esta Copa Oro sea clasificatoria para esa Copa América. Y estar en esa Copa América sería un fogueo imperdible. O sea, si estamos en un grupo con Brasil o con Ecuador, con cualquier... potencia, eso sería un 2024 súper interesante y sería un campo de pruebas espectacular para las eliminatorias. Entonces, tenemos que estar bien para esta Copa Oro.
Pero yo insisto, va el bienestar de la selección está supeditado a los de pantalón largo en esta ocasión. Por el que viene para que la gente también se acuerde que todo esto surgió por la intervención del INDES, que puso su comité y vino la FIFA y todavía le dio chance de que no suspender, pero tienen que arreglar el asunto de la Ley General de los Deportes con los estatutos de la FESFUT, y eso es lo que tienen que hacer ya empezando el año, y no sé qué tanto puede afectar a la selección.
Solo hemos pospuesto el problema por ahora, anteriormente no lo hemos enfrentado todavía. Sigue ahí, es decir, el fútbol sigue fuera de la Ley General de los Deportes, por cierto, todavía hay que hacer casar eso, todavía pues el tribunal todavía mantiene el desconocimiento, y uno de los que está desconocido ya forma parte de la junta directiva de un equipo, es decir, es todo un lío, pero yo sí creo que la Copa Oro es mucho más fácil conseguir un fogueo que les permita a ellos encontrar el máximo rendimiento de este grupo como para hacer un buen papel parecido al de la vez pasada. Es mucho más fácil eso que llevar un equipo competitivo a las eliminatorias.
Bueno, Hugo Pérez ya dio aquí mismo su plan de trabajo de cara a esa Copa. Incluía partidos en Asia, también...
Unos partidos en Estados Unidos, microciclo, un montón de cosas.
Pero eso no lo veo imposible.
No, claro. Claro,
eso se puede conseguir.
Sí, siempre y cuando.
Y eso te sirve para la Copa. Sí, siempre y cuando. Sí, es que ahí están las dos cosas.
Ahí siempre están las cosas cuando. Amarradas, sin duda.
Porque no hay que descartar que si no se llega a acuerdo, puede incluso la suspensión del... Pero ojalá sea después de la Copa.
Exactamente. Eso va a ser después de la Copa.
Porque hasta septiembre tienen para.
Así es, como por arte de magia.
Y tienen, pueden pedir todavía.
Prórroga. Sí. Por supuesto que sí. Bueno, luego de la Copa Oro tenemos el Mundial de Natación. Esto va a ser en Fukuoka, Japón, del 14 al 30 de julio. También hay Copa Mundial Femenina.
Muy interesante.
Del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. Es un evento sobre el cual sí creo que vale tener una expectativa alta. El Mundial pasado fue un éxito en todo sentido.
Sí, ¿verdad? Totalmente. En Francia ganó Estados Unidos. Estados Unidos lleva dos Mundiales seguidos. Yo no creo que repita, pero hay un montón de jugadores nuevas. Inglaterra, España, Países Bajos. Hace mucho tiempo de que el fútbol femenino ha crecido colectivamente. Canadá es la campeona olímpica. Uh-huh. Entonces, no sé, a mí me va a encantar ver este Mundial.
Sí, a mí también me parece.
Va a ser de madrugada.
Sí, ese es lo único malo. Bueno, que va a ser.
Ya estuvo, que no lo vimos más que los resúmenes de los lugares. Sí, eso va a ser a las 5 de la mañana, 4 de la mañana.
Sí, es cierto.
A esa hora en los partidos, como que el Mundial de 2002, bienvenido.
Sí, es cierto.
Tenga su dona con su dona piedra, sí. Que la aproveche. Miren, otro
ya
evento.
Ya te recordaste.
Ya. Miren, que hay otro evento.
Ahí la
evento.
Vi rodar la dona.
¿Se acuerdan que El Salvador participó de unos Juegos Mundiales de Playa hace algún tiempo? Así es. Bueno, sí, viene claro. La segunda edición de los Juegos Mundiales de Playa. Serán en Bali, en Indonesia, del 6 al 12 de agosto. Es decir, Indonesia se está metiendo, mirá. Ya es segunda vez que lo mencionamos en esta agenda. Es probable que El Salvador compita en esos Juegos Mundiales de Playa siempre y cuando se clasifique en fútbol playa. La eliminatoria todavía no tiene fecha, pero entiendo, según nos dijo Rudy González Gallo, que va a ser entre marzo y mayo El Salvador habrá definido la eliminatoria mundialista, la eliminatoria de estos Juegos también. Uh-huh. Así es que ya veremos si viajan hasta allá los playeros.
Cerró el año con oro allá en los...
En Santa Marta.
En los Centroamericanos del Caribe de Playa, se llaman hoy, ¿vea?
Sí. Yo no sé ni qué eventos son, porque hace...
Eran los bolivarianos ahora. Antes y hoy ya sí. Les pusieron uh-huh. Centroamericanos y del Caribe de Playa.
Pero estábamos en modo mundial, así
sí,
que...
Estábamos.
También estábamos en modo mundial. Bueno, y seguimos con los eventos. También hay Mundial de Atletismo, que siempre es muy bonito. Sí. Será sí, este año en Budapest, en Hungría, en agosto del 19 al 27. Uh-huh. También hay Copa Mundial de Baloncesto.
Esa es muy interesante. ¿Verdad? Es la masculina España... llega, pero va a depender mucho de qué equipo monte Estados Unidos. Está ahorita quien está a cargo de la parte técnica es Greg Popovich, uh-huh. El de los Spurs, un tipo muy serio para estas cosas, o sea que van a armar el mejor equipo posible.
Sí, sobre todo eso puede que impulse a los jugadores a que les interese uh-huh. participar y perderse el verano, porque para que esos millonarios, uh-huh. perderse el verano es una cosa. Pero puede ser interesante por Grecia, porque uh-huh. ves a los Antetokounmpo, Eslovenia, bien, por Luka Doncic, Francia, siempre trae un equipo bueno.
¿Cómo anda Argentina?
Ya no como antes. Ya su generación se acabó y ahora estos, los que amenazan, igual España ya terminó también, uh-huh. ya cerró
esa generación
dorada, pero los Europa del Este andan muy fuertes, con Grecia también.
Bueno, ese evento será del 25 de agosto al 10 de septiembre en Japón, Filipinas y otra vez aparece...
Indonesia,
mirá, de verdad, ¿qué va a ser el año de Indonesia?
Sí, de madrugada los partidos.
Sí,
también.
De madrugada. Bueno, y luego ya en la última parte del año, en la recta final, hay tres eventos que hemos subrayado. Uno es los Juegos Panamericanos efectuarse en Santiago de Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre.
Sí.
Veremos si El Salvador logra meter al menos unos 10 atletas por la buena, ¿verdad? Uh-huh.
Hay 14 deportes en los Centroamericanos del Caribe que van a tener aquí su clasificatorio. Su pre-panamericano.
Ok, ahí está. Y van a dar la posibilidad. Luego tenemos el Mundial de Fútbol Playa, que será entre noviembre y diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Ya fue la selección una vez ahí.
Sí, ya fue. Ya fue el Mundial. Bueno, confiamos que El Salvador repita. El Salvador fue a Dubái en aquellos mundiales en los que solo pasaba perdiendo. ¿Verdad? Sí. Uno de esos fue.
Creo que 2009.
En el segundo, en el 2009.
Ajá. ¿Verdad? Y finalmente, el Mundial Sub-17 masculino, al cual...
El clasificatorio sí. En estos próximo mes.
Será en Perú, al fin, y ya no tan lejos, ¿verdad? Del 10 de noviembre al 2 de diciembre. Oíme a mí como que yo soy el que va a ir. Sí. hablando, pero sí creo que, bueno, a partir de un poco de lo que hemos leído, queda claro que el fútbol playa va a tener un montón de compromisos. Puede tener un montón de compromisos. Y aquí sí voy a compartirles una información que me ha llegado por ahí. Lastimosamente no hemos podido... pero la tengo corroborada. Y es que está habiendo un poquito de diferencias o discusión al seno del Comité Ejecutivo de la FESFUT o de la normalizadora acerca de la selección de fútbol playa y de qué tamaño va a ser la inversión que van a hacer en la preparación de ese equipo para los compromisos que tiene, aunque parezca mentira. La situación financiera es de tal calibre, de tal talante el problema, que están incluso evaluando de qué tamaño, si van a permitir que sean 20 o menos jugadores. Aunque eso suponga cambiar toda la planificación, supongo, ¿no? Que no, para mí, estoy seguro que para el profesor Gallo debe ser, no debe ser lo mismo entrenar con 20 que entrenar con
12,
con 12 o 14 uh-huh. o los que sean, ¿no? Así es que sí me parece que es sorprendente, pero así de mal están las finanzas ahí en la Federación de Fútbol.
Y no es de extrañarse, sí. Igual es un gran problema, insisto, estos primeros 6 meses del año también van a ser cruciales para determinar sí. el futuro, no solo en la normalizadora, sino que del rumbo que puede tomar
el fútbol.
Por eso
mismo a mí me sorprende cuando el profesor Hugo Pérez nos dice que quiere llevar a la selección a fogueos y cosas, dice uno, tienes toda la razón del mundo, pero si esta gente no tiene plata, ¿qué van a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata?
Sí, no, es complicado, sí, es Marcelo lo dijo perfectamente, solo se ha ido metiendo abajo de la alfombra el polvo. Pero un día vas a tener que levantar la alfombra y no va a ser un día muy lejano. Sí. Y ahí va a salir todo. Ahí nos vamos a dar cuenta bien de lo que está, porque también ha sido muy hermética la comisión con el trabajo que está realizando. Obviamente no se le pide que diga todo, pero sí por lo menos tener una luz de por dónde va en el camino, que es una de las
ya
cosas que necesitamos.
Ya muchos han tardado, que sí. deberían haber entregado un avance.
Sí, porque todavía, o sea, ahorita lo que estás es arreglando la casa. Estás cambiando los muebles del lugar, pero las paredes se te están cayendo, están bien resquebrajadas y a eso no le has metido, que es el punto principal, sí. insisto, sí. de los estatutos y la Ley General de los Deportes.
¿Usted cree que este año van a resolver eso?
No, para nada.
No.
No, yo creo que la comisión se va a tomar la prórroga.
Sí.
Sí, sí. Yo sí creo que lo van a tomar. Es
¿y
que
usted,
es señora? Muy complejo.
Señor Arias, este año resuelven todo.
Difícil. Yo creo que va a ser... también la pregunta es cómo pueden vender mejor la selección para que lleguen más patrocinios, cómo recuperan la reputación de la selección para que lleguen más patrocinios. Y eso no es en 6 meses. Quizá con una buena Copa Oro empieza a recuperarse la reputación, pero yo tampoco soy optimista.
Pero yo sí creo que hay que invertir en lo deportivo para poder atraer gente.
Para tener esa sí, reputación sí, sí. y atraer.
No, es que por algún lado tienen que generar la utilidad, si no, aquello no lo van a lograr levantar. Pues sí. Pero dice uno, ¿hasta dónde van a entretenerse en lo deportivo cuando el mandato que tienen es sobre todo jurídico? Sí. Ahí donde es una verdadera tripachuca sí. la situación de la
Y ellos pueden pedir la extensión, pero eso no te garantiza que el INDES les vaya a dar la extensión.
Sí. No, yo te digo que le van a pedir la prórroga a la FIFA.
Por eso, la FIFA se la va a dar. Tiempo, ¿no? La sí. FIFA le puede decir, pero si la
también.
Si el INDE le dice, no, mire, pero ya tuvieron un año para arreglar y no han arreglado, entonces volvemos al punto
sí.
donde inició todo. Así que...
Sí, el pronóstico bien. En este tema no está muy bueno, la verdad, pero preferimos decírselo ya sí. a ustedes 4 de enero y no estar hablando de eso un día antes. ¡Sí! Parece que va a haber otro sisma, ¿no? Ajá. La situación está... Lo que hay es como una Pax Romana. No es la Pax Romana. Es como un armisticio ahí de unos meses.
Un tratado de Versalles.
Sí, pero los problemas siguen ahí, sí. ¿verdad? El problema de una persona jurídica al margen de la reglamentación del país, ahí está. Y el problema de una institución que no tiene plata. ¿Verdad?
Que son dos. Ah,
sí, pues sí.
Sí. Y tienen que decir por qué no lo tienen.
Pues yo creo que le deben explicaciones al país, estoy seguro que la comisión tendría que...
También la fiscalía no ha dicho que ha finalizado la investigación por la que también allanó las instalaciones de la FESFUT.
También.
El año pasado, así que...
Hay muchas cosas, ¿no? Pero...
Pero ojalá en lo deportivo no afecte tanto al final. Y si le van a apostar a esto, pues que lo hagan ya también. Porque no puede estar esperando ahí, ahí por mayo.
La cosa es que consigan el dinero, fíjate. Para mí ese es como el gran reto, conseguir el dinero que necesitan para echar a andar todo eso. Porque lo otro, lo de eso, a la Liga Mayor le pueden convencer más que ninguna otra federación antes, más que ningún comité, porque esos tienen toda la investidura de FIFA y CONCACAF para decirle a la liga, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Liderar la conversación, pues. Pero ¿de qué te sirve que la liga te diga, perfecto, te voy a dar los jugadores 3 días a la semana, como lo ha pedido el profesor Hugo Pérez, y voy a hacer esto, y está perfecto, va. Chivo, démosle. ¿Y si no tenés el pisto?
¿Y si te lo están ofreciendo por otro lado?
Depende de quién te lo ofrezca. Si me ofreces Bitcoin no te agarro. Si me ofreces dólares, depende del interés.
Pero el amor y el interés fueron al campo un día. Y ya ves.
Y ya ves lo que pasó. Ve. Así es que ahí está toda la película. Miren qué rápido les estamos contando que la novela de este año en el fútbol nacional va a ser esa también. Por ahí va a andar la novela. Y vamos a ver, la Copa de Oro promete. Antes de la Copa de Oro tenemos en marzo hasta el Salvador, Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, el cierre de la Liga de Naciones.
Ya, también ya sabemos qué onda.
Sí,
Salvador necesita... ya se cumplieron los objetivos. Ya. Salvador, el 1-1 del año pasado.
El Salvador necesita ganar ese partido si quiere pasar al Final Four.
Sí, porque la goleada de Estados Unidos a Granada no los podemos superar en goles, sí. Entonces hay que ganarle. Si empatamos con Estados Unidos, nos superan. Entonces hay que ganarle allá... No sé dónde nos van a
de
llevar.
Visita, sí.
Nashville, algún lugar así, ¿no? Columbus.
Te aseguro que no va a ser en Los Ángeles. Eso es clarísimo. Bueno, ¿qué pasó, Sammy? Nos vamos. Bueno, ya. Ni modo. Es tan buena que estaba la plática, hombre. Tal vez nos quedamos otro rato aquí.
Puede ser.
Nos agradecemos.
La mañana, ¿no?
Vaya, mañana la seguimos en el Guiri el Aire.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!